Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Notable, notable. Con un acertijo por hacerle, si le digo 1611 y 1618, ¿qué animal se le representa en la mente?
Oh, mataste.
Se lo digo de otra forma. Dígame usted el animal que no es toro ni cebú, que para cuidar la salud y para que usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola, cuatro patas y cuando muge, hace mu.
¿Y está forrada de cuero?
Por lo menos por ahora vienen así. Vienen sin código de barra, pero forradas en cuero.
Como decía Lelutier, la vaca.
Exactamente. Me topé con un libro que se llama La Vaca y me detuve en el tiempo. La verdad que quedé como sostenido, atrapado ahí en esa hermosa lectura. Yo sé que usted va a decir que yo soy un romántico, pero me encontré con algo como, ¿cómo poder decírselo? Con una especie de intimidad ancestral, como uno se reconoce hacia adentro, pero colectivamente, digamos, ¿no? Ese olorcito a asado que uno siente cuando pasa por una obra, ese vínculo que uno tiene inevitablemente con ese animal. El programa que tenemos hoy tiene mucho que ver con esto. Tendría miles de historias para contarle, ¿no? Imagínense que mi padre trabajaba en el frigorífico Melilla, así que la relación que tengo con las vacas de los frigoríficos y con las vacas vivas también, porque también vivía cerca, igual que ustedes, de la rural del Prado, lo que me permitía tener el panorama completo. Así,
ahí había otros olores.
Bueno, también. Sobre todo el olor a creolina, que cada vez que siento el olor a creolina me acuerdo de la rural del Prado.
Se da ganas como asado.
Pero mire que no es menor esto de reconocer que el valor que tiene en nuestra vida esta relación con el animal, con la vaca, con el campo. Supongo que a los noruegos le pasará con el salmón, pero con ese escenario, digamos, que nos tocó vivir de un pedazo de campo al costado del mar, dijera Jorge Drexler. Creo que ya hemos dicho esta reflexión en otros programas, pero que también tiene detrás un montón de trabajo de mucho tiempo, ¿no? Esto de elegir genéticamente a algunos animales para ir seleccionando determinadas virtudes o atributos que luego van construyendo razas. En fin, es un trabajo chino, un trabajo oriental sería mejor, porque oriental del Uruguay, digamos, ¿no? Pero, ¿sabe qué pensaba? Que dicen que la vaca es sagrada en la India, pero acá compran remedios para las vacas, las alimentan con determinados forrajes, hay un ministerio que las reconoce, ¿no? Le habla del Ministerio de Ganadería, hay una industria montada sobre su existencia, hay carreras universitarias que fueron como veterinaria pensadas un poco a necesidad de ese desarrollo de la industria del campo, hay científicos planificando su futuro, economistas ansiosos, propietarios especuladores, hasta activistas, mire. Pero sobre todo hay una diáspora enorme de trabajadoras y trabajadores rurales al servicio de su cuidado, ¿no? El trabajo del peón de campo, el trabajo que se fue ahí acumulando, y que me hacen pensar que las sagradas, las vacas sagradas, y bueno, con todos los cuidados que tienen, están por acá, ¿no? Porque yo creo que las vacas que muestran en la India están ahí, pobres, al lado de los basurales, comiendo flores, blancas. ¿Qué me dice, profesor, de este animal?
Me dejaste poca cosa para decir, Alejandro. Comentar algo de lo que tú dijiste. Yo creo que está muy bien esto de ser romántico con el tema de las vacas, porque tiene algo de ancestral, ¿no? Varias cosas de las que dijiste, ¿no? Esto de del trabajo con la genética, que parece una cosa muy moderna, parece una cuestión casi que contemporánea. Sin embargo, el trabajo con la genética es milenario, ¿no? No solo con los animales, con las plantas. O sea, nosotros comemos frutas que en estado natural no se podrían comer, ¿verdad? y que a veces llevaron años, siglos, para poder llegar a estas frutas que fueron con una manipulación natural y muchas veces sin saber lo que se estaba haciendo, pero es una producción humana de muchos siglos, ¿no? Y después esto de lo que significa el asado, ¿no? Porque no es otra cosa que reunirse en torno a un fuego, ¿no? Eso parece algo realmente muy, muy similar a la comunidad, ¿no? El fuego en el centro y los amigos, la familia en torno a ese fuego, ¿no? Entonces, sí, yo creo que está muy bien. Que sí, que sos romántico, pero creo que por justa causa.
Tengo unos motivos que tienen como casi unos más de 400 años, digamos, porque cuando traíamos el 1611 y el 1618 hablábamos de hermandarias. Lo reconozco de la escuela, ¿verdad? Que dicen que introdujo la ganadería, aunque también dice que los jesuitas...
Hernando Arias de Saavedra.
Ahí está, Saavedra con dos A. Pero bueno, hay un montón de historia para recorrer, por eso le invito... desde ya, a que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
¿Cómo no? Vamos arriba.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy, en A Pie de Página, la doctora María Fernanda de Torres Álvarez. ¿Cómo te va, María Fernanda? Bienvenida. Muchísimo gusto.
Encantado, Fernanda.
Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto por... tener este intercambio. Bueno, somos todos románticos.
Un poco lo que veníamos trayendo en la introducción, seguramente te convoca, pero antes que nada, María Fernanda, me gustaría preguntarte, primero, si te dicen Fernanda y no María Fernanda.
Fernanda, María es una virgen.
Correcto, y en segundo lugar, yo te presenté como doctora, pero tenés una trayectoria compleja, ¿verdad? Yo creo que tú sos antropóloga de profesión y luego, bueno, habrás realizado diferentes estudios, digamos, tu trayectoria académica, que capaz que puedes contarnos vos mejor qué es lo que estás haciendo hoy, dónde estás estudiando, porque, bueno, estamos haciendo una transmisión, una grabación con Francia. Entonces, me parece que está bueno que nuestra audiencia conozca esta trayectoria además. Okay. ¿Por dónde querés empezar?
Y, bueno, si quieren empiezo diciendo dónde estoy y cómo llegué hasta acá. Vivo en Montpellier, en el sur de Francia. Trabajo en el Instituto Nacional Francés de Investigación Agrícola y Ambiental, se llama INRA, y ahí estoy en una unidad que está abocada a la innovación, y yo hago mi postdoctorado con Jocelyne Porcher, que es la especialista en trabajo animal. Y cómo llegué acá es muy gracioso, porque en realidad, bueno, sí hice la carrera de antropología en la Universidad de la República, y después me quería ir a Buenos Aires y no pude, y lo único que estaba abierto, digamos, era la maestría de sociología, y bueno, estaba ahí, había hecho una pequeña experiencia de investigación en Uruguay, enseguida cuando terminé la carrera de antropología, sobre la percepción de la seca en el norte del Uruguay. Era para un equipo interdisciplinario e interamericano. Bueno, hice eso, que dije, qué aburrimiento tener que trabajar sobre la ganadería, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero como era el primer trabajo como investigación y era lo que yo quería más en el mundo hacer, lo acepté. Escribí un pequeño paper, y ese paper lo leyó un agrónomo perdido de Salto, que colaboraba con unos franceses, y me invitó a un workshop. A partir de ese workshop, intercambiamos algunas ideas sobre la ganadería, y me invitaron a hacer de la tesis de maestría mi trabajo. Bueno, ahí
saludamos a Ocean.
Sí, está mi hija, porque hay ola de calor, entonces no fue a la escuela para que no sufra, pero entonces sufro yo.
Muy bueno, bien, afortunada, que faltó a la escuela hoy.
Entonces está, lo que les decía, me invitaron ahí y ahí empecé a trabajar con ellos a especializarme cada vez, a tratar de entender qué es la ganadería. Y en mi trabajo de maestría, mi tesis de maestría, que la hice también en la Universidad de la República, me preocupé por demostrar la recorrida, que es un trabajo, bueno, después les cuento si quieren, que es el trabajo principal de la ganadería extensiva en el Uruguay, sobre todo en el norte. Y de ahí conocí a quien fuera después mi director, hicimos trabajo de campo en Amazonía y en el norte de Perú juntos, nos llevamos bien, tenemos como las mismas preocupaciones, y me invitó a hacer el doctorado con él, sobre todo sobre las relaciones de reciprocidad, las relaciones entre las especies en la ganadería, la posibilidad de crear ética y valores éticos con base afectiva en las relaciones que se tejen en la ganadería. Y después un ganadero me dijo, ¿por qué no te lees a esta señora francesa que trabaja sobre ganadería, sobre trabajo animal, que es Jocelyne Porcher? Y bueno, y a partir de ahí me quedé enganchada con ella, y esta oportunidad estoy enfocada en la ganadería de toros de Camarga. No sé si conocen, pero es una ganadería no para la carne, sino para un deporte que se llama la course camarguesa, la carrera camarguesa, que es como una especie de estadio de arena en la que entra el toro y 10 a 15 hombres vestidos de blanco, y estos hombres entran uno a uno a la pista y tratan de agarrarle una cocarda que tienen entre los cuernos en la cabeza, para tener, bueno, el objetivo es ese. Entonces me invitó a tratar de entender el deporte y la relación en la arena y en el campo.
¿Eso es un deporte de Francia? Uh-huh. Es parecido, sí, como la corrida de toros, pero
no, sí,
lanzas, digamos.
Hay las dos cosas. Está la otra que se le llama corrida española, que está más en Nîmes y en Arles, en dos ciudades como de la región. Que sí es con torero y con un toro de una raza que se llama la raza brava, y que bueno, la idea es pincharlo y todo. Esta en la que yo trabajo, la idea es no hacerle daño, porque el toro, además de que cuesta mucho dinero, es una representación un poco medio de un semidios, ¿no? Si hay daños y muertes que ocurren, son los humanos los que corren el riesgo.
Interesante. Yo recuerdo que leyendo a Hemingway, que el toro de lidia solamente puede tener contacto con los seres humanos en la lidia, que después que el toro tiene contacto con el ser humano, no se lo puede utilizar más para la lidia, porque obviamente se vuelve más peligroso, ¿no? En este caso, si yo te estoy entendiendo bien, lo vuelven a usar al toro. O sea,
Sí, bueno, son dos razas diferentes. Este que vos me estás hablando se llama, es el de la corrida española, que después que aprende que detrás del tejido está el torero no tiene vuelta. Entonces, claro, no se vuelven a usar. Y según mis amigos camargueses, es un toro un poco menos inteligente que el camargués. El camargués, lo que era interesante estudiar es que está dicho como un semisalvaje, pero en realidad tiene una carrera de 12 años, si es bueno. Entonces hay un proceso de selección, un entrenamiento y un aprendizaje de un oficio que se hace en pista y que enriquece el cuerpo, digamos, que es el cuerpo el que se vuelve... Pero
lo que lo vuelve más peligroso para los humanos, ¿no?
Mira, una cosa que me pasó desde que llegué a ese trabajo de campo fue sentir que estaba un poco en la antigüedad, porque me hablaban de toros muertos hace 30, 40 años, como si estuvieran vivos y como una especie de divinidad. Y las anécdotas de uno que se llamaba Sanglier, que jabalí se llamaba, Es que él dormía en la entrada de la casa de su ganadero y era como mi perro y yo, digamos. Porque, bueno, los toros son bastante inteligentes y saben cuando están trabajando y cuando no, y hacen la diferencia de la arena y en el campo. Así que, y por ejemplo, las vacas que son las que heredan genéticamente la moral. Son un poco agresivas y a varios me han contado anécdotas de gente que cuando pasa caminando se les acerca el alambrado al potrero, la llama y la tiene y las acaricia, o sea, hay una suerte de qué tipo de relación proponés y un aprendizaje. Y un salvaje que aprendió a ser un poco salvaje, digamos, que se produjo salvaje.
¿Y cómo una antropóloga, bueno, desarrolla todo este campo de investigación en relación a un animal, ¿no? ¿Cuánto ese animal seguramente determina culturalmente? ¿Cómo es que llegás vos te imaginabas trabajando en esto de repente? ¿Te imaginabas conociendo tanto de estos animales?
Yo lo que me acuerdo que sí imaginaba era que quería mostrar cómo nosotros teníamos nuestros propios, nuestro propio otro en el Uruguay, que es esta idea de campo-ciudad, y que para la ciudad el campo es como una cosa homogénea, y el gaucho una especie de nativo, ¿viste? Porque en el discurso este uruguayo de que no existen indígenas y bueno, y la vaca está en el centro de la identidad nacional, un poco, es omnipresente, viva y muerta. No sé, no me imaginaba. Lo que me pasó fue que me empecé a fascinar por deconstruir lo que yo iba encontrando. Lo que me pasó fue que cuando empecé a estudiar en la maestría de sociología, qué es la ganadería, encontré a los economistas, los historiadores y los agrónomos hablando de vacas como si flotaran en el espacio o en las cuentas nacionales y no tuvieran un sustrato físico. Porque lo que me di cuenta es que las ideas de Barram y Nahum habían permeado, sobre todo toda la izquierda, pero habían permeado la universidad. Y entonces lo que nos... Porque, bueno, Barram y Nahum tenía una visión bien específica de qué era la ganadería, y veían una suerte de actividad que se hacía un poco sola. Las vacas se hacen solas, el pasto crece solo, y en realidad el ganadero, como me dijo Agassi cuando era senador, ¿cómo era que me dijo? Explotaba la fotosíntesis. Los ganaderos son unos explotadores de fotosíntesis, como diciendo, bueno, en el medio no hay nada. Entonces me pasó eso, de ver que faltaba la historicidad y el contexto de las personas que estaban ahí. Porque a priori las personas que están ahí no valen, tanto por diferencia política o como por... por asignarles esa carencia como sujeto político. Entonces me interesé solo porque soy discutidora, me parece.
No, pero es muy interesante este asunto de tener el campo tan al lado y a la vez tener esta visión tan homogénea del campo, tener esta interpretación, porque uno ve el mapa de Uruguay y ve las rutas y todas van hacia Montevideo, esta interpretación de que en el campo cada vez queda menos gente y esto que comenzó en un alambramiento en 1856, hoy de pronto está siendo modificado por un nuevo alambre que es la fibra óptica y que permite controlar esta ganadería con menos gente. Entonces hay ahí una historia para contar sin lugar a dudas.
Hay ahora intentos. Yo critico un poco los intentos de sustituir las personas, pero bueno, lo primero que traté de hacer es mostrar que había un trabajo que es irreductible, un conocimiento irreductible que no, bueno, es también un trabajo que caracteriza la ganadería extensiva, que es esto que yo les había mencionado al principio, que se conoce como la recorrida, que para un citadino, yo la primera, porque no soy de campo, no tengo familia con campo, no. Eso es interesante, el acceso al campo en Uruguay es mayormente por la vía salarial o familiar, la propiedad privada, digamos. Entonces tuve la suerte de empezar a tener estas experiencias, de salir a trabajar con los peones y los capataces. Y la principal tarea es subirte a un caballo y recorrer el campo. Y entonces tardé bastante en entender que la recorrida, que se hace mayormente en silencio, a mi pesar, es una salida para, no solo para mirar si los alambrados están bien, bueno, para mirar los animales, cómo siguen, si están en buen estado, pero el cuerpo va aprendiendo por la repetición a esa exposición, la dinámica entre el ecosistema de pastizales, que es básicamente el dominante en la ganadería extensiva, y el pastoreo, ¿no? Bueno, que produce un efecto en la dinámica de vida de las gramíneas y las hierbas, y la dinámica de la atmósfera. La atmósfera es caótica, digamos, tan caótica, es un flujo turbulento, es muy variable. Entonces, la dinámica de esas tres cosas, digamos que deberías tener series estadísticas muy, muy bien relevadas y analizadas para poder tomar decisiones todos los días que tengan pertinencia. Sin embargo, estas personas aprenden por la condición propia de andar a caballo, que es una disposición del cuerpo a abrirse a los sentidos, a resentir la humedad, a resentir el calor, a aprender a mirar qué cosas son significativas. Tanto en el campo como la relación con los pájaros, es el conjunto de cosas que se aprende a desmenuzar lo que es importante para poder tomar decisiones que sean buenas para el desarrollo óptimo de esos animales. Y como eso se aprende con la experiencia y con la experiencia con peones más viejos, con capataces y en algunos casos con ganaderos que viven ahí. Entonces no se aprende ni en una universidad ni en la UTU, no se acredita, no tiene objetivación. Y entonces eso fue lo que más me motivó a tratar de trabajar esto, porque fue en el 2009 que los consejos de salarios reconocieron al trabajador rural como, bueno, como le reconocieron 8 horas y le cambiaron su categoría de peón a trabajador sin calificación. ¿Por qué? Porque lo hizo el ministerio con agrónomos. Que es como que yo te diga que la patronal viene a decirte cómo tenés que regular. Y bueno, y de verdad que me subió la temperatura porque estaba este conocimiento que no se quiere reconocer, porque también es de algunos ganaderos, que no se quiere reconocer y que es vital para poder hacer este desarrollo y que no se puede sustituir por drones que recorran los campos. Porque, ¿cómo decir? Es como si uno cultiva una intuición en el trabajo. Es una intuición que sobre todo tenemos todos en el oficio que hacemos. Después que te exponés tantas veces, al final aprendés como sutilidades que hacen que tu trabajo sea de mayor calidad, digamos. Entonces, como que no me imaginé andar entre la ganadería, pero sí en este tipo de discusión, que no tiene banderas. O sea, yo no soy una militante de la. Digamos, ahí cuando empezaron con lo del con in el intento de llevar el régimen de regulación del trabajo industrial al campo, me pareció complicado, pero bueno, salir a decir eso era como meterse en un lío, porque yo ya me había comprado varios líos antes, así que no, que me parecían mejores como el de la gestión de la tierra, y el campo natural, ¿no? Entonces está, eso fue la maestría y después en el doctorado me prometí más atención a los animales, porque bueno, me habían aparecido, bueno, la sociología y la agronomía, el ganadero es una especie de irracional premoderno que toma decisiones que no siempre son las más eficientes. Y un poco es el símbolo del atraso en el progreso nacional. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero...
Sí, correcto. Yo últimamente, además, uno empieza a observar algunas cosas. Cuando uno piensa en los años 60, 70, básicamente, tenía aquellos discursos de que, bueno, la ganadería extensiva es el atraso, de algún modo supone ¿cómo se llama? La concentración de la tierra, que, bueno, habría que apostar a la agricultura. Y hoy día uno se encuentra con la agricultura es la soja y que de algún modo la soja tampoco supone un proceso de socialización, ni mucho menos. Y parece que esa ganadería que era tan atrasada, hoy aparece como una ganadería que es bastante más ecológica que estas nuevas formas no sé si son nuevas, pero para nosotros son nuevas, ¿no? El feedlot y estas cuestiones que tienen poco de ecológico y bueno, y esto de un proceso centenario de una nueva ecología que supone también a la vaca, ¿no? En ese sistema ecológico que de alguna forma supone otro proceso de producción que parecería mucho más natural, por lo menos es lo que uno está escuchando últimamente, ¿no?
Sí, yo te respondo a eso y te, o, te o dialogo con lo que acabas de decir y me acaba de venir al cerebro que durante la discusión en los consejos de salarios, el sindicato de peones de estancias utilizó mi tesis para poder intentar afirmar que tenían un conocimiento específico de una capacitación y que entonces el salario debería, el trabajo debería ser mejor evaluado. Pero bueno, las gremiales, las patronales nunca fueron a los consejos de salarios. No sé si saben eso, pero bueno. Sobre la ganadería los paisajes estos nuevos que... Bueno, esto era la otra pregunta que había en torno a la tesis de maestría, como era financiada por un proyecto de biocombustibles y entonces en el auge de la producción de agricultura de soja y todo, y de formas de hacer carne intensivas. Tuve este problema de tener que definir qué es la ganadería y qué no es ganadería, ¿no? Qué es producción animal o producción ni siquiera acá en Francia, incluso se habla de producción de materia animal, no sé cómo se traduce bien, pero bueno, está borrada, banalizada, borrada la subjetividad del animal y banalizada en proteína, digamos. Pero la producción animal que está en la idea de todos los desarrollistas, de todos los gobiernos de izquierda y los gobiernos vallistas comparten. Fue gracioso cuando yo hacía la tesis de maestría porque tenía los dos pepes para comparar y las ideas no eran muy diferentes. Porque lo que está atrás es que, bueno, lo que está muy atrás no lo voy a poner ahora en discusión, pero es esto que un poco lo mencionaste vos, de pequeñas unidades familiares agrícolas que se asienten en el campo y que aseguren el territorio, pero también es de la reforma de Jovellanos, es muy antiguo esto, porque la idea también era que se sometieran a una moral cristiana y entonces era una manera de controlar el territorio y armar ese tejido social que parece imposible en la ganadería extensiva. Y bueno, y entonces, bueno, Mujica, por ejemplo, trajo trajo, no sé si lo trajo, quién lo trajo, pero salió muy contento a firmar las inauguraciones de frigoríficos con una capacidad de abattage, ¿cómo se dice? Perdonen, pero mi español es está empobrecido.
No hay
Una
problema.
capacidad de dar muerte a los animales no me sale. Muy por encima de nuestra capacidad productiva. Eso es una. Además de que es una cosa aspiracional del progreso y el aumento de la productividad y esta idea de producción animal, la industria en la lógica de la ganadería, también tiene efectos sobre la formación del precio. Entonces es un poco perverso esta idea del progreso. Y entonces, para mí, lo primero que tuve que hacer es esto de definir qué es una cosa y qué es la otra, y me di cuenta que la ganadería no es una cosa bien banal, pero lo voy a decir, la ganadería no es producir o fabricar vacas y chanchos y cabras y ovejas, como fabricamos autos o zapatos, sino que se trata de hacer crecer animales. Y hacer crecer animales significa no solamente cuidarlos y curarlos y modelar un ambiente para que generen las condiciones óptimas para su desarrollo, sino también contemplarlos, que es algo que no se entiende muy bien, pero hay que contemplar, aprender a mirar y soñar. Hay mucho rumineo, les encanta decir esto a los ganaderos, pero hay mucho de. Es una especie de habitar dos mundos, el mundo animal, el mundo de tu casa y el mundo animal. Y ese ida y vuelta entre los dos mundos me permite poder estar imaginando todo el tiempo las nuevas poblaciones que yo estoy buscando tener, digamos. ¿Cómo voy a combinar, hoy como decían genéticamente, cómo voy a combinar tal toro? ¿Qué toro necesito para que lleve mi población para allá? ¿O qué tipo de vaca necesito para que responda a? Y bueno, eso es la ganadería. Y la producción animal es una especie La producción animal lo que necesita son cuerpos homogéneos, cuerpos homogéneos no solamente en la forma, sino en la dinámica de crecimiento, en su reproductividad, cuerpos dóciles, son los que crearon los bovinos sin cuernos, y necesitan, sí, deja mucho poco margen para la expresividad de sí de quien trabaja con estas poblaciones bovinas. E incluso llega hasta la propia contradicción de sí mismos, que son estos casos de feedlot, en donde se calcula un input y un output, o sea, se calcula lo que come y lo que defeca para tratar de ajustar la fórmula y maximizar la cantidad en un animal que deja de ser una vaca, porque la vaca como nosotros, nace vaca, pero bien de bienes también una vaca en el tiempo. Y estas que están en el feedlot, a mí me parecían más un pollo que una vaca.
Claro.
Pero un pollo porque para nosotros también está también banalizado esto de encerrar pollos en un lugar, ponerle la luz y hacerlos comer sin parar. Pero bueno, descubrí que el feedlot también era una agresión enorme al sistema digestivo de la vaca, ¿viste? Le están dando un alimento para el que no están preparadas y por lo tanto le tienen que dar muchos medicamentos para poder equilibrar de nuevo todo el sistema de rumen porque, bueno, tienen algunas enfermedades ahí que.
Muchos antibióticos, ¿no? Lo que hace que ese alimento que no es apropiado para las vacas se vuelve también un alimento que parece que tampoco es muy apropiado para nosotros, ¿no?
Sí, claro, no sé si los antibióticos algunos tienen que dar, sí, por los efectos de población, porque traen de todas partes y las juntan, y bueno, las juntan por un mes, una cosa así, depende de a qué cuota de exportación están respondiendo cada frigorífico, pero le tienen que dar unas enzimas para corregir la acidosis, que es como cierta. Yo no soy. Soy antropóloga, pero bueno, aprendí alguna cosa. No puedo hablar con la pertinencia que puede hablar un veterinario, supongo. Pero sí, el problema es que ellas que estas poblaciones fueron transformándose en cosas diferentes, que poblaciones bovinas, que fue un poco lo que hice en mi trabajo de doctorado, intentar contar la historia de la ganadería, que en Uruguay parecía clausurada, como que ya estaba saldada por los economistas, los agrónomos y los sociólogos hombres de Uruguay en el siglo XX, y ya no había más chance para discutir, ni sobre el campo natural, ni sobre la vaca.
Fernanda, te propongo lo siguiente. Sí. Te propongo que vayamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia. Y por supuesto que nos cuentes por qué has elegido esta canción de Atahualpa Yupanqui que se llama Milonga del Peón de Campo y que seguramente tiene mucho que ver con todo lo que venís contando del valor que tiene ese trabajo. Pero también quiero proponerte lo siguiente. A la vuelta de la canción y de la tanda, vamos a desarrollar lo que tú estabas por arrancar ahora, que tiene que ver con tu doctorado. Pero no quiero olvidarme de preguntarte, para que me respondas después de la tanda, si es verdad esto que dice Bill Gates, de que los gases de las vacas están complicando la atmósfera y nuestra vida en el mundo. Contanos por qué elegiste la canción de Atahualpa Yupanqui.
Bueno, nada, estaba medio apretada por vos para elegir canciones. y me pareció, bueno, Atahualpa y en el destierro, digamos, Atahualpa te calienta el corazón. Pero bueno, me gustaba esto, sí, de las condiciones de trabajo del peón de campo. Que si bien en muchos casos mejoraron, siguen siendo un lugar olvidado, pero que tiene que ver con una relación, o sea, no están aislados en una condición de olvido, sino que tiene que ver con un sistema de trabajo más o menos violento, y eso incluye también a los animales. Nada, eso. Y cómo es un trabajo que, si yo digo que los animales con los que trabaja son tontos y no necesitan a nadie especializado ni capaz, con dos neuronas para trabajar, entonces bajo el perfil de todo el mundo. Y con eso yo puedo dominar mejor. Claro. Y bueno, y Atahualpa conoce muy bien esa realidad y escribe una canción que es dura, pero yo creo que sigue contando un poco esto.
Vamos a escuchar la canción de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Peón de Campo, y enseguida volvemos con más entrevistas acá en A Pie de Página.
Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. allí le van a indicar que siga los juncalitos. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.